volar, caer al fondo del dolor, soñar, perder imperios de ilusión. Hoy no tengo nada si no estás. Mi corazón se apaga. Y saben, si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor muera así.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mordiscos. Esta vez nos hemos desplazado hasta Chile. Y vamos a hablar con un buen colega que se llama Moisés y cuyo perfil es ciudadano liberal. Hola Moisés, buenos días, medios días por allí, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, Mario. Acá esperando una muy grata conversación, como ya hemos ido desarrollando instantes previos y en la reunión de coordinación. Así que quedo atento a lo que quieras conversemos.
Estupendo, porque la primera vez que hablamos, la verdad, ya nos tiramos hablando, creo, no sé si fueron 2 horas o algo así. O sea que
sí,
esto puede ser
algo poco.
Bueno, tú tienes tu perfil principal es el de YouTube, creo.
Sí.
¿No? Que se te puede encontrar por el Ciudadano Liberal. Luego tienes Facebook.
Así es.
Y luego tienes un grupo, que yo estoy pendiente todavía de entrar. Pero tienes un grupo ahí en Facebook que es todo movida libertaria hablando a saco, ¿no? Supongo.
Sí, ahí tenemos un grupo de discusión bastante interesante que se llama Liberalismo Chile, que está asociado a las cuentas de El Ciudadano Liberal, tanto en Instagram como en Facebook. Y a partir de esa vinculación se trabaja el canal en YouTube como soporte y como herramienta de difusión de carácter ideológica. En mi caso, pues, particular, sí. Creo que la difusión es distinta a lo que se acostumbra a hacer. En mi caso particular, lo que hago es difusión del pensamiento crítico para creación de una sociedad libre. Porque al menos lo que vi y lo que detecté en mi paso por Students for Liberty en América Latina y en otras organizaciones de carácter liberal, era que existía mucho afán por hacer que los chicos aprendiesen que aprendiesen el panfleto. Sí. Viva la libertad, carajo, impuestos robo, donde dormí, y una serie de otras cosas, pero cuando les preguntabas por qué, de nuevo, la respuesta era la de memoria. Era el discurso aprendido. Ya, pero ¿por qué? Y bueno, llega un punto en donde claramente no tenías más respuestas. Siento que la mejor forma de defender los principios liberales es fomentando el pensamiento crítico. Puesto que al final del día, ya sea que un chico decida efectivamente ser liberal libertario o pase hacia la socialdemocracia o hacia el mundo más conservador de derecha, si lo hizo después de un ejercicio racional, creo que estoy más que contento de aquel proceso.
Sí, porque es importante al final entender lo que estás diciendo, ¿no? Porque si no, al final es lo que tú dices, repetición de consigna, pero en cuanto viene alguien y te pregunta y eso por qué, ya no sabes qué decir, y la verdad te deja muy mal lugar y puede echar a mucha gente para atrás en un momento dado. Yo creo que el libertarismo, el liberalismo tiene, los conceptos son muy fáciles, se pueden razonar, tienen sentido común, y bueno, pero también es importante que quien lo dice, por supuesto, tenga esa base y entienda las cosas, porque si no, lo que tú dices es repetir consignas como pues cualquiera que va a una manifestación procastrista y también repite consignas y no sabe lo que está diciendo.
Y creo que el gran problema que se suscita en muchas personas respecto a el razonar es que el razonar implica cuestionar, es quebrar tus paradigmas. ¿Y qué ocurre si es que llevo, no sé, 5 años haciendo activismo liberal libertario o 10 años defendiendo una serie de ideas? Pero resulta que después digo, oh, pero esto no me calza, esto no es tan cercano a lo que yo pienso. ¿Qué sigue después? ¿Dónde me sustento? ¿Dónde me paro? Y ese pánico a encontrarse con el vacío, ese pánico a encontrarse en una situación de caos interno, para muchos es desesperante. Y lo sí. único que lo lleva es a evitar razonar, a evitar cuestionarse. En la conversación que tuvimos previa, hablamos un poco del razonamiento que está detrás de la elección norteamericana Trump versus Biden. Es que Trump dice que ganó la elección y están las pruebas del fraude. Ya, pero ¿cuáles son las pruebas? Es que es de sentido común, es que es evidente. Mira, pasó esto y esto. Ya, pero ¿qué hay detrás? Ya, es que pasa que Joe Biden es un degenerado pedófilo. Ya, pero ¿por qué? Mira, es evidente. Pero ¿analizaste esto de manera seria? Mira, hay estudios que indican que tales conductas no cansan el patrón psicológico de una persona con las características que tú indicas. Ya, pero es que tú no me vas a convencer. Yo ya lo vi. Y la fuente, no me importa, es evidente. Y luego entras en ese diálogo, en esa discusión interna, en donde tú dices, ya, estoy con alguien que quiere razonar o alguien que no quiere razonar. Y lo que suelo encontrarme es muchas personas que no quieren razonar, que ya se aprendieron...
Hay mucha conspiranoia, creo.
Se aprendieron la conspiración, se aprendieron la consigna, y entienden el mundo en blanco o en negro. Cuando el liberalismo, si hay algo que no tiene, es blancos y negros, entendiendo además la naturaleza interna de la gran familia liberal. O sea, la gran familia liberal incluye desde un minarquista o incluso un anarcocapitalista hasta un liberal progresista. Y para muchos es imposible. El liberal progresismo es una contradicción en sus propios términos. Ya, pero ¿por qué? Podríamos decir que efectivamente el liberalismo. No, porque no es liberalismo, es socialdemocracia. Y la regla de tres que mencionábamos en un momento. Entonces, si el liberalismo progresista es socialdemocracia, por tanto, es socialismo light, ergo, es socialismo. Por tanto, el liberalismo progresista es socialismo. Ya, pero ahí te saltaste. Creo que varias etapas del Super Mario. Te saltaste varias etapas del juego. Aquí estás haciendo trampa, eso no es. No, es que eso es así, porque si es que no piensas como yo, eres un zurdo, marxista, progresista, enemigo de Occidente que quiere destruir la libertad.
Y además hay una regla en el liberalismo que dice que el valor es subjetivo. Es una de las reglas principales del liberalismo, el valor es subjetivo, lo que para ti es obvio, para otro no lo es. Porque, como tú dices también, tú lo estás enfocando ciertas cosas, como lo que tú dices de Trump, las elecciones. Es evidente. Sí, es evidente, pero no hay ni una prueba. ¿Sabes? Es muy evidente, pero no hay ninguna prueba. Yo lo siento, sin pruebas no hay acusado. Eso es así para todos.
Si fuese evidente, realmente, entonces las pruebas saltarían a la vista y serían evidentes, y por lo tanto tú entrarías hacer el ejercicio de intentar refutar esas pruebas. Pero resulta que viene el mundo del trumpismo a decirte, es que tienes que demostrarme que las elecciones fueron transparentes. Estás invirtiendo la carga de la prueba, lo que en el mundo del derecho no corresponde. Exacto. A menos que se den determinadas circunstancias que acá no están. Es como si yo te dijese, no sé, Mario, demuéstrame que yo estoy en Santiago de Chile.
Sí, sí.
¿Pero bueno, cómo? ¿Pero por qué tendrías que tú demostrármelo? Eso te lo tengo que demostrar yo. Yo soy el que digo que estoy acá. Sí. No al revés. Pero viene ese mundo que se llama liberal, el que no quiere pensar, no quiere razonar. Y allí siento que un proyecto de estas características es importante. Pero es importante para la construcción de un proyecto de mediano y largo plazo. Porque en el hoy sabemos que si yo pusiese... no sé si ocupan allá en España el mismo concepto, un titular de salseo, en donde diga, se viene guerra civil en Chile, libertarios, prepárense, el índice de visitas se dispara, ya, pero ¿dónde está la honestidad intelectual y la honestidad para con aquellos que ven, que invierten tiempo en un producto, en un podcast, en un video, y que esperan escuchar verdad, se encuentran con eso? Sentiría que les estaría robando algo que no es mío, que es su tiempo. Pero resulta que a mí me traería mayor difusión, mayor alcance, mayor grado de monetización y yo feliz. Vamos, alimentemos el sesgo, alimentemos el quebrar.
Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace, sí. Sí, hay gente que se dedica más al globo, a inflar un globo y decir, mira qué grande es. Y en realidad solo hay aire, no hay nada realmente dentro. Y sí, hay mucha gente que se dedica a esto. Pero antes, me gustaría volver un poco atrás. ¿Tú cómo entras en el libertarismo? ¿Tú cómo vas descubriendo eso? ¿Qué fue? ¿De muy joven, ya adolescencia o quizá un poco...? Bueno, porque eres joven, vamos, pero tampoco...
Yo
me refiero, ¿ya antes del ambiente universitario o ya metido en esos fueros?
Mi camino es bastante especial al interior del mundo político. Yo ingreso principalmente a lo que son las derechas en mi país.
Sí, son más o menos, así para ubicarme yo desde aquí, ¿cómo es el tema? ¿Es un poco como la derecha española o eso?
Sería rollo? Un equivalente al
PP. Un poco hacia la izquierda, vale. El PP ahora va tirando un poquito a la izquierda cada vez más, pero bueno, sí, me hago una idea.
Y de hecho, el equivalente.
Un poco de centro, ¿no? Una cosa así. Sí.
El equivalente al PP de Chile también actualmente está corriéndose hacia el centro y allí está en una situación interna muy compleja porque están los sectores que desean convertirlo en una derecha dura, propiamente tal, que defienda de manera enconada principios irreductibles, pero el mundo avanza y no está avanzando hacia la radicalización de las derechas, sino hacia una convergencia en los centros, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, para crear gobernabilidad, entendiendo que estamos en una avanzada bastante identitaria que impide la creación de colectivos uniformes, sino que cada persona desea crear su propio sector con reivindicaciones particulares.
Y monetizar.
Y monetizar, además.
Y monetizar el partido, sí. Pero tú cuando entras, ¿estaba en el mismo...? ¿Cómo era ese partido que fuiste tú?
A ver, allá por los años 2000, un candidato a la presidencia de la República de Chile, que actualmente también es precandidato a la presidencia, en aquellos años, en el 2000, enero del 2000, pierde la segunda vuelta, pierde lo que se conoce acá en Chile como el balotaje, por menos de un voto promedio por mesa, frente al candidato del Partido Socialista, que actualmente no es un socialista, sino que es un liberal progresista. Ha sido bastante especial la transición de la centroizquierda en Chile. Y logro reconocer a mis, creo, tiernos 12 años de edad por aquel entonces, una pasión por el servicio público, ese deseo de construir una mejor sociedad. Y esa mejor sociedad la veo desde mi inocencia de los 12 años en las figuras de la centro-derecha y no en las figuras de la centro-izquierda. Luego pasan los años y me dedico, entrando ya a la universidad, al activismo político vinculado a lo que era este PP o equivalente a PP en Chile, que es la Unión Demócrata Independiente.
¿El ambiente era muy polarizado en la universidad?
Bueno,
en España está un poquito polarizado, la verdad.
Yo estudié en la Universidad de Chile, que es la universidad estatal y pública por excelencia en mi país, de propiedad del Estado, con una marcada tendencia de izquierda dura. De hecho, el equivalente al Podemos de Chile nace en mi Facultad de Derecho y tiene actualmente una amplia bancada parlamentaria al interior del Congreso. Y son los llamados a renovar a la izquierda en Chile. Entonces, inmiscuido en toda esta vorágine de una facultad en donde las ideas de centro-derecha no solo eran minoría, sino que eran de verdad absoluta, franca minoría, eran minoría dentro de lo que era la minoría, no realicé tanto activismo, sí forjé esa pasión, y en paralelo donde más me desarrollé fue en el activismo religioso, por intermedio de mi fe, que es cristiana. Y allí tuve un trabajo mucho más vinculado a lo social. Pero ya habiendo egresado de la universidad, ya los últimos años, entendí que el proceso que más me apasionaba, si bien lo social me llama mucho, me di cuenta que no contaba con las herramientas para poder generar cambios en lo macro, que el impacto que yo podía realizar, sí, cambiaba y transformaba vidas, pero en lo micro no generaba las transformaciones necesarias para que dejase de ser algo reducido. Y me empecé a dar cuenta que debía incorporarme con mayor fuerza en lo político para que aquí el impacto social producido a través de determinadas personas por intermedio de la fe pasase a ser una política pública que no estuviese dependiente de, por ejemplo, la buena voluntad de las personas solamente y el tiempo gratuito que pudiesen entregar, sino también a través de determinadas medidas que permitiesen generar transformación real, porque el gran problema del activismo de las iglesias es que termina siendo muy acotado. Y allí sí. Me empecé a incorporar a las charlas de formación de este partido, el equivalente al PPE chileno, que es la Unión Demócrata Independiente, y siempre en esa búsqueda de pensamiento crítico empecé a escuchar muchas cosas. Empecé a escuchar sus charlas, empecé a escuchar sus manifiestos, y el inicio de la transición, yo no diría que soy un converso del liberalismo, yo diría que simplemente descubrí que desde siempre lo liberal me llamaba, lo liberal estaba en mí. Y por eso también creo que es importante tener las herramientas para poder distinguir y para poder pensar. Porque si es que yo no lo hago, si es que yo no me atrevo a dar ese paso, lo que voy a hacer es simplemente seguir repitiendo hasta el cansancio y hasta una edad en donde ya me voy a arrepentir de no haber hecho este ejercicio previamente cuando podía actuar realmente en el ámbito público, de decir, ¿qué me están presentando? ¿Qué se supone que tengo que defender porque estoy acá? Y resulta que me ponían las ideas tomistas, las ideas de aquellos autores que el mundo conservador defiende, lo bueno. Y me ponían como contrapunto el malvado, no con estos términos, pero sí apuntaba a lo mismo, humanismo, estas ideas de la libertad, estas ideas de la emancipación. Y yo empezaba en mi mente a decir, pero lo que hablan como malo o como opuesto a esto, me hace más sentido que aquello que se supone que tengo que defender acá. Sí. Porque siempre he pensado que si uno tiene una fe, en mi caso yo soy cristiano protestante, hay que entender cómo podemos comprender la fe. La podemos comprender desde un punto de vista de imposición, desde un punto de vista de una teocracia, o lo podemos comprender como los protestantes primigenios que finalmente apostaban a una tolerancia y una coexistencia entre las diversas posturas. Así, entonces, yo decía ya, yo puedo tener mi fe, pero si voy a los escritos bíblicos, si voy a una serie de otras comprensiones, puedo ver y concluir que finalmente no puedo ir e imponer mi fe. No puedo ir y decir, ya es que como yo pienso de esta manera en el plano de lo trascendente, el mundo se tiene que organizar conforme al mandato específico que plantea la fe. Pero ojo, resulta que la fe, si es que uno la logra entender en la cosmovisión, a mi humilde parecer, adecuada, esto también es materia, claro, de discusión, te lleva a que nunca se busca obligar, nunca busca decirle al otro, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer esto otro. Son parámetros de fe, son parámetros que quedan en ya. Si es que tú haces esto, te va a pasar esto otro en lo espiritual. Pero si es que tú no lo haces, bueno, te sometes a lo que viene después. Si es que tú lo respetas, bien, sucederá esto después. Pero yo no puedo pretender imponer un canon de fe respecto de lo trascendente a alguien que no cree en lo trascendente. Y allí creo yo que es una concepción bastante autoritaria, y si es que no totalitaria, del mundo, en donde se me hace imposible coexistir dentro de un mundo conservador que no respeta la diversidad de opiniones y de pensamientos, y que entiende que el ser humano tiene que necesariamente ser llevado hacia la concepción del bien. Vale decir,
como esa ya es la base, en teoría. En teoría la base es el bien.
Es el bien, pero resulta que si que tú no compartes mi visión de bien, entonces yo, ¿qué es lo que voy a decirte a ti, Mario? Entonces te voy a obligar por intermedio de la ley a hacer lo correcto. Ya, y puede que sea súper bonito en esencia, pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Yo puedo desear lo mejor para ti, pero resulta si no es tu voluntad, si tú no has adherido voluntariamente a aquello, te voy a estar obligando. Y eso es algo que no lograba yo asimilar como parte de mi forma de ver el mundo en este proceso de descubrimiento. Y llego a un punto final en donde voy a una charla con un decano de una facultad de Derecho en una sesión del principal ideólogo de la actual Constitución de Chile, en manos del dictador Pinochet, en la Fundación Jaime Guzmán. Y la charla final estaba, en la charla final planteaban, pues bien, la finalidad de la Iglesia y la finalidad del Estado. Y yo hago una pregunta al expositor, ¿cuáles son las diferencias entonces entre las finalidades del Estado y las finalidades de la Iglesia? Y él da una vuelta bastante larga para no responder lo que quedó de evidencia en toda su ponencia, que para él el Estado tiene los mismos fines que la Iglesia, vale decir, llevar al hombre hacia su fin trascendente. Cuando tienes dos instituciones que tienen exactamente el mismo fin, es que tú tienes que hacer desaparecer una. Y eso el mundo conservador no lo logra comprender. Entonces yo dije, muchas gracias, acá no está mi lugar. Y ya había descubierto el mundo liberal a través de Fundación para el Progreso, de Axel Kaiser en Chile y... A través
está
de
muy bien, además, tiene muy buenos vídeos y da gusto seguir a... La verdad que se le ocurra muy bien. Tiene muy buenas charlas y se aprende mucho, sí.
Sí, y yo estaba también con inquietudes a través de unas amistades que me estaban invitando. No recuerdo si me estaban invitando. Yo ya había ingresado a Students for Liberty y empecé a profundizar en esa ideología que finalmente es la que entiendo es mi forma de ver el mundo. Claro que al principio me encontraba con los textos de Rothbard y yo decía, vamos a tener que vender órganos de los niños.
A ver, sí, que se nota mucho el adoctrinamiento, ¿eh? Las primeras veces que entras en el liberalismo y empiezas a oír hablar del anarcocapitalismo y estas cosas y que no haya estado, la verdad es que la cabeza le cuesta un poquito. Porque se nota todos esos años de socialismo, de tal, cuesta mucho. Y como dice Miguel Lanzo Bastos, todos pensamos en la película Mad Max, ¿no? Cuando...
Sí, pero resulta que pasar desde el mundo conservador, aristotélico, tomista, a un curso de formación con Rothbard, creo que también me salté un par de estadios y debía haber ido un poco más lento.
Sí, un poquito así. Pero bueno, está bien también que te digan, mira, este es el límite. Más allá de aquí no hay nada, es todo tierra inhóspita. O sea, no puede haber menos que no haya estado. Entonces, si esto no te gusta, ve tirando para atrás un poco.
Ya, pero resulta que sí. Si no me espante con Rothbard, creo que, bueno, habla bien del proceso porque sigo acá. Pero si alguien que está escuchando esto quiere darle como curso inicial de formación liberal libertaria textos de Rothbard a un chico que no viene del mundo libertario, piénsela dos veces.
Sí, yo creo que hoy en día para iniciarte, yo tengo la gran desgracia que me va a pesar toda la vida que yo llego al libertarismo este marzo. O sea, llevo en el libertarismo nada, 8 meses, o sea que, y con 40 años, joder, muy tarde ya. Pero YouTube es maravilloso para estas cosas. Hay mogollón de gente explicando cosas, los típicos vídeos que pone Radio Libertaria, no sé si lo sigues en YouTube, que suelen meter vídeos de... Pues sobre todo mete vídeos de Milton Friedman y estas cosas y está muy bien. Son vídeos cortitos y va directamente al grano de las dudas, ¿no? El vídeo del lápiz de Friedman contestando a estadounidenses... con preguntas muy parecidas a las de hoy en día, la verdad. Pero sí que Rothbard es un poco a saco. Demasiado ya en la cara, ¿sabes? Y tienes que quedarte ahí un poco de pie aguantando todo eso que te viene. ¿Y qué te iba a decir yo?
Grafiquemos órganos, vendamos drogas, duras...
Que el mercado sabe. Creemos. El mercado sabe.
El mercado es sabio. Y es como,
el mercado es sabio. Espera, la gente sigue matando y sigue robando, o sea, que no es tan sabio, espérate. Pero bueno, yo quisiera decir, mira, solo apuntillar una cosa, que estoy de acuerdo contigo, pero yo por mostrar mi tema en esto. Yo soy agnóstico, creo que es de esta gente que cree en Dios, pero cree que el ser humano no es capaz de interpretar cómo es Dios. ¿Me entiendes? No llegamos a ese nivel de inteligencia. Y yo siempre pienso que esto de la muerte es individual de cada uno. Que después te puedes unir a una religión masiva o que tenga gente más o menos, eso cada uno. Pero esto te tiene que llenar a ti, te tiene que llenar. O sea, es muy de cada uno lo que tú dices. O sea, y puede ser católico, puede ser cristiano, protestante, ortodoxo, no sé qué. No. Está bien, cada uno lo puede interpretar a su manera. Y yo creo que siempre estas cosas... no me gusta que el Estado se meta en estas cosas de la religión, que meta en el colegio y cosas esas. No, eso es en casa, eso es cada uno con su experiencia y lo que va aprendiendo. Y lo mismo vas a sinagogas, como vas a iglesias, como vas a mezquitas, como vas a donde sea. O al pastor del pueblo, a eso. Y otra cosa, ¿cómo va eso de Student for Liberty? ¿Eso qué es? ¿Tú, si eres universitario, lo puedes acreditar? ¿Te incluyen o qué? ¿Hay un límite de edad o cómo es eso?
No hay límite de edad. Yo dejé de ser parte de la organización en mayo, si no me equivoco, de este año. Sentí que ya había cumplido mi proceso después de 5 años al interior. Aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de vivir el activismo universitario desde adentro y entender también la realidad de América Latina a través de las varias oportunidades de formación que tuve en la organización y de los reconocimientos que, enhorabuena, recibí por el trabajo que realicé. Eso también me permitió crear más redes. Y en base a esas redes me planteé qué podía realizar ya. Iba alrededor de mi cuarto año de activismo al interior de Students y digo ya, Moisés.
¿Y qué hacíais, por ejemplo, allí? ¿Pero qué hacíais? ¿Sobre todo redes o sea, charlas?
Charlas, conferencias, capacitaciones. También me tocaba a mí mismo realizar charlas, exponer, explicar los puntos. Una vez, por ejemplo, una organización aliada me pidió que expusiese en el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. ¿Cuál es el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo en Chile? Bien, es uno de los principales think tanks que está en Chile y que también fue soporte de los Chicago Boys para la creación. O sea, los Chicago Boys se cobijaron en este centro de estudios para poder difundir su legado una vez que una vez que comenzamos la democracia en Chile, una vez que ya se recuperó de forma más plena. Entonces, este Centro de Estudios Libertarios realizaba charlas allí, me pidieron exponer, y también es una oportunidad gigantesca para poder quebrar y romper mitos. Quebrar temores internos de no eres capaz de exponer, no eres capaz de generar una capacitación o una charla que permita a otros entender tus ideas y además convencerlos. Entonces, creo que en ese sentido es una muy buena organización Students for Liberty para formar chicos que desean trabajar en lo público, que desean trabajar en el campo de influencia ideológico. Principalmente porque, además de las redes, le entrega herramientas para poder ampliar el alcance de lo que están realizando.
A todo el mundo que si puede que se apunte, por lo menos como experiencia, para empezar, para ver un poco cómo es la cosa?
Totalmente, totalmente recomendado. Lo que claramente también es importante poner como subtexto es que como nada en el mundo dirigido por hombres es perfecto.
Por supuesto.
Y que muchas veces
cuanto
uno
más hombres, peor, además.
A veces basta con solo uno para liarla. Joderla,
sí.
Para liarla. Entonces creo que es solo la experiencia humana la que ya nos dice que eso puede estar lleno de imperfecciones. Pero con todo, yo lo recomiendo a ojos cerrados. Si desean hacer activismo, si desean trabajar por lo que creen y luchar fehacientemente por ello, porque entienden el rol que estamos cumpliendo haciendo este trabajo, incorpórense a Students for Liberty o a cualquier otra organización que sea afín a su pensamiento.
Estando adentro, la gente tiene que entender también que es bueno estas asociaciones porque es muy complicado lo de difundir el... Bueno, no es complicado difundir el liberalismo. Lo que es complicado es convencer a la gente. Entonces, estas asociaciones son muy buenas porque unen mucha fuerza y tienen mucho apoyo. Porque creo que Student for Liberty, además, es una red grande, ¿no? Está en bastantes países.
Está en los 5 continentes.
Pues,
de hecho, tuve oportunidad de ser becado para ir a la conferencia global que hicieron, o sea, que hacen en Washington, D.C., y tener capacitación directa, poder conversar, por ejemplo, con Gloria Álvarez en la misma mesa, poder conversar con la gente de Cato Institute directamente, ver a David Friedman pasar. Son experiencias bastante interesantes porque te ponen en contacto y te ponen a la par con los referentes mundiales del liberalismo. Una anécdota es que, bueno, acá voy a comentar algo que quizás muchos no saben, difícilmente lo he contado antes en público. Es que creo yo que tiene que ver mucho con atreverse a romper miedos. Finalmente, si nosotros estamos encerrados en nuestros propios temores, es que me voy a poner nervioso, es que no voy a ser capaz de hilar suficientemente bien una idea, y qué ocurre si es que estoy hablando y digo algo que no debo o algo impreciso. Erra, equivócate. Por último, vas a ser consciente de que te equivocaste y la siguiente vez vas a intentar corregir el error. Estaba organizando una mega conferencia con más de una decena de invitados en la Universidad Católica acá en Santiago de Chile, incluyendo a quien es actualmente un senador de la República, directores de centros de estudio, decanos de facultades, decanos de universidad. Un panel de lujo, y cerraba con una charla magistral de Axel Kaiser. Ostras. Y me dejé para mí el cierre con, porque yo era el organizador del evento, y entrevistar a Axel Kaiser.
Bueno,
casi nada. Eso allá por el año 2017, cuando Kaiser estaba en la cresta de la ola, como podríamos decir. Y resulta que tengo al gigante de Axel Kaiser, gigante en el sentido de lo que es el impacto de su obra para el mundo hispanoamericano liberal, libertario. Yo estaba al lado y me tocaba entrevistarlo como un par. Alguien a quien a lo más le había dicho hola, y llego y digo, no, Moisés, calma. Entonces yo estaba, o sea, tú me estás viendo, los chicos lo más probable solamente escuchen, pero yo estaba así, con una mano, tiritando así, como nervioso.
Sí.
¿Cómo hago para enfrentarme a la par a alguien a quien yo veo más arriba? ¿Y qué hice? Me puse la mano encima, que pasase desapercibido, y dije, enfócate en ti, Moisés, tú puedes. Y luego seguí entrevistándolo, respondiéndole, interrumpiendo algunas cosas.
¿Qué tipo fue más personal o fue en plan más técnica?
En plan más técnica.
Vale. Entonces de las difíciles.
O sea, si me equivocaba en algún concepto, el que iba a ser el ridículo iba a ser yo y no él precisamente. Porque quien tenía posibilidades de equivocarse respecto de, por ejemplo, Friedrich von Hayek, porque sobre ese tópico fue en la conferencia, en donde él es uno de los principales expertos. De hecho, tiene una cátedra de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre el autor. Uh-huh. Me lo iba a corregir en directo, o sea, a un metro de distancia. Entonces yo digo, bien, lo pude enfrentar. Y luego pude hacer una charla, luego pude entrevistar a Gloria Álvarez, también en otro evento que realicé. Luego pude entrevistarme con esta otra persona, luego pude hacer esto otro, y luego es como, Moisés, durante años temiste equivocar, y ahora te atreviste, lograste corregir en la marcha. Ahora, ¿qué sigue para ti? Esto es lo que te gusta, esto es lo que te apasiona. ¿Cómo lo canalizamos para que una vez que se termine el activismo universitario, porque no es eterno, no puedes estar 20 años en una organización estudiantil, porque claramente llega un punto en donde ya no eres estudiante, por más que puedas pasar a un magíster o un doctorado, tu perspectiva de mundo es distinta a la de un activismo que está principalmente enfocado en chicos de pregrado. Entonces dices, ya, viene el ciudadano liberal, hay que darle una forma a esto, y cómo nosotros somos capaces, o como en este caso, yo soy capaz de decir, tengo en mi celular a tal referente hispanoamericano, les hablo y me responden, y puedo vincularme a ellos como un par. Pues bien, Moisés, haz que este trabajo no perezca simplemente en un activismo y luego te vas al mundo privado a hacer tu desarrollo profesional, a ejercer la abogacía o qué sé yo, cualquier otro tipo de desarrollo, y entiende que puedes dedicarte a influir positivamente para crecimiento de lo que tú crees y entiendes es una mejor forma de llevar a cabo la sociedad, para que otros chicos como tú puedan atreverse a ir por más, puedan atreverse a romper sus temores y hacer algo que al final del día, si bien te agota, te cansa, te trae problemas, te trae enemistades, porque claramente el tipo pro-Trump que dice que defiende el libertarismo, no le va a gustar a alguien que se sitúa dentro del liberalismo de línea clásica, no, que tiene una defensa del mundo económico extremadamente liberal, pero que en lo valórico se asemeja mucho a un progresista, porque entiende la necesidad de esta coexistencia y cohabitabilidad entre las diversas formas de entender el mundo. Entonces vas a recibir ataques, vas a recibir la mofa, vas a recibir la burla respecto a lo que tú haces y a quién eres, porque buscarán destruirte. Y en ese proceso es que uno entiende que hay una necesidad de hacer esto. Porque si es que no lo realiza uno, si es que no lo realizas tú, Mario, si es que no lo realizo yo, lo va a hacer otra persona que no tiene buenas intenciones, que no desea que sus ideas prevalezcan, sino que tiene intenciones subterfugas, otras intenciones, para decirse, soy libertario, pero en el fondo no defender el libertarismo, o soy tal cosa, pero en verdad solamente está buscando el crecimiento de sí mismo, y está bien. Yo encuentro que está bien. O sea, si alguien quiere entrar a esto para hacerse millonario, ojo, casi nadie, muy pocos lo logran, está bien. Pero no intentes decirle al resto que defiendes principios cuando es lo que menos te importa al momento de defender algo. Porque se te nota confundido, se te nota incapaz de generar una defensa genuina y coherente de los principios, que es algo que yo veo de forma súper latente. Gente que dice, es que yo defiendo la libertad. Ya, pero ¿qué has hecho a favor de ella? No, mira, esto. Ya, pero acá resulta que nos damos cuenta que el sistema de libre mercado se corrompió. Ya no es simplemente una defensa de la libertad. Terminas defendiendo gremios, terminas defendiendo intereses particulares. Ah, no, pero es que resulta que el mundo progresista sataniza demasiado al empresario. Y resulta que tú, cuando atacas al empresario, estás haciendo el juego de los progresistas y de los socialistas. Por lo tanto, pasas a ser un enemigo de la izquierda. No, perdón, un aliado de la izquierda. Y luego viene entonces como... ¡No! Ahí tenemos para largo también, creo
sí,
yo.
Sí, sí. Bueno, a ver, yo con respecto a esto que estabas diciendo... Primero, esto que decías acerca del libertarismo y darle ahí a apoyar a Trump, digamos, como si fuera liberal, eso siempre es una cuestión de, yo creo, entre comillas, que nadie lo toma mal o que lo tome mal, yo, que la gente se ofenda libremente. Es de ingenuidad. ¿Me entiendes? Trump no es liberal, igual que en España Ciudadanos no son liberales. Siguen teniendo el mismo concepto del Estado. De hecho, Trump no ha tenido ningún problema en aplicar un proteccionismo, es decir, coge todo el mercado y él lo dirige automáticamente y te dice lo que puedes comprar y lo que no. Y entonces, obviamente, la opción en Estados Unidos, la opción liberal, no era Trump, creo yo. Y luego, con respecto a esto que dices tú de difundir el liberalismo, que la gente haga cosas... Lo bueno es que estamos en el siglo XXI y cada uno tiene miles de herramientas para hacerlo como vea, claro. Yo elijo un podcast porque me siento cómodo y ya está, grabo lo que quiero, hago como quiero y lo hago como yo pienso y ahí va. Y espero que a alguien le guste. Yo lo intento que la gente le guste y a medida que la gente me diga, pues mejor esto o mejor lo otro, pues ya veremos. Si seguro que son críticas buenas, pues y con buena intención, pues vamos allá, claro. Pero bueno, puedes dar conferencias... Puedes, yo qué sé, yo por ejemplo concebí Escuela de Serpientes como un sitio precisamente para eso, de divulgación. Entonces a mí me da igual que tú escribas en una columna, en una página web de donde sea, me da igual que hagas vídeos de YouTube, me da igual que hagas conferencias, me da igual que tengas un podcast, me da igual que dibujes un cómic, me da igual que te dibuje, que te dediques a lo que tú quieras. Pero lo importante es que lo hagas y sobre todo que lo compartas. Porque una vez lo haces, la primera vez, ya está. Ya pasó la primera vez, ya está. Ya sabes cómo es. Caerás en errores, te saldrá mal, yo me olvidaré de grabar, pasarán mil cosas. Pero de eso es la vida es así. A ver, tampoco te puedes, si no, pues nada, dedícate a lo tuyo y ya está. Pero merece la pena porque una vez profundizas en el liberalismo, cuanto más sabes del liberalismo, más entiendes al liberalismo per se y más entiendes la opresión que tienes encima y más notas ese estado encima tuyo y empiezas a dudar de todo. Y empiezas a dudar de por qué tengo que tener una sanidad pública y por qué me tienes que cobrar por esto y por qué no sé qué y por qué no sé qué. Y empiezas a entender muchas cosas. Y estos que te dicen que lo que quieren es quitarle a los ricos para darse a los pobres, al final mira quién acaba siendo rico. Tú solo fíjate en esas cosas, son cosas tan obvias realmente que dices, es que madre mía, y esto hay que enseñarlo, como mejor se te dé, haz canciones, haz poemas, yo qué sé, lo que se te ocurra, la verdad. ¿Tú cómo ves? ¿Tú sigues a divulgadores libertarios por ahí? O sea, ¿hay canales de YouTube o Twitter, tuiteros por ahí que sigas o algo?
Principalmente así. Sigo a los referentes hispanoamericanos, Axel, Kaiser, Javier Milei, Gloria Álvarez, y lo que van haciendo, he tenido la posibilidad
Agustín
también
Laje. De ese es un tipo controvertido, hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, no sé.
Yo creo que él es
yo
muy
lo escucho
simpático,
igual, pero, sí.
Pero libertario, y no es por no. Andar, bueno, aquí entra la discusión eterna, que lo mencionamos también antes, lo conversamos un día, respecto a la entrega del estándar liberal libertario, la entrega del carnet libertario. Pero creo yo que existen parámetros base. El liberal libertario puede ser, por ejemplo, pro-aborto o anti-aborto.
Sí. Sí, sí.
El tema tiene que ver con cuál es tu defensa, cuál es tu base para plantear A o plantear B. Pero cuando te das cuenta que están contra una serie de medidas valóricas, cuando su lucha más que ser a favor de la libertad es contra la izquierda, contra el socialismo, contra el marxismo, y si al lado te tienes que sentar a defender el la libertad con un nacionalista, con un neonazi o con un ultraconservador asumido ultraconservador valórico, te empiezas a dar cuenta que allí no hay tanto liberalismo. Cuando te empiezan a satanizar determinadas visiones, cuando se indican a Gloria Álvarez como liberal progre, como progre simplemente porque está a favor de, por ejemplo, la liberalización de las drogas o el aborto libre, cosa que yo, por
tiene
ejemplo...
Muy bueno, estoy... Tiene muy buenas conferencias Gloria Álvarez.
Claro, pero...
No es mi favorita, pero tiene cosas muy buenas.
Pero entenderla como adversaria porque está a favor
no.
de la...
No.
Entra en la caricatura y tipos como Agustín Laje juegan esa caricaturización, olvidándose que, por ejemplo, Ray Rothbard era extremadamente pro-choice y que la misma Ayn Rand, si bien ella entra en el canon del objetivismo y en vida tuvo muchas críticas profundas al mundo libertario, sí podemos considerarla dentro de la gran familia liberal. También era una mujer profundamente pro-choice, pro-elección. Entramos en el punto en donde, si es que yo no veo a alguien que defiende la libertad en la forma en que yo la defiendo, pasa a ser adversario. Y esa caricaturización y, por decirlo de alguna forma, simplificación del liberalismo, termina siendo súper antiliberal, porque pasa a creer o pasa a entender al mundo liberal libertario como una secta.
Y yo creo que el liberalismo tiene que estar por encima de esas grandes cuestiones como, por ejemplo, el aborto. Yo tengo mi punto de vista, mi punto de vista es que si los científicos dicen que eso es un ser humano, no se puede abortar. Yo lo siento, por lógica pura, desde mi punto de vista. Si antes de eso no lo es, pues entonces yo qué quieres que te diga. Pero eso es un punto de vista. Pero los libertarios perdemos tanto tiempo en estas dudas de si el aborto, de si no sé qué, peleando entre nosotros, yo creo que tampoco nos beneficia.
Sí, pero también creo que es importante cuando hablamos de coherencia para que aquellos que aún no ingresan a este mundo entiendan
para
quiénes
eso
somos,
sí.
El poder limpiar determinadas imprecisiones. Este mundo libertario que se plantea anti-ideología de género,
sí.
Porque su idea es que estamos contra el lobby LGTB, hombre, ¿qué esperas? Que un homosexual que ha sido históricamente oprimido por su condición, un transexual que ha sido históricamente oprimido por su condición, no se reúna con otro tipo de personas para generar presión que permita una liberalización de las normas en el Estado. No es que finalmente son grupos instrumentalizados por el progresismo, por Soros, de nuevo la conspiración,
sí,
para quebrar Occidente y llevarnos hacia un camino de socialismo y marxismo. Pero pues hombre, sí, hay gente progresista tratando de influir los colectivos LGTB, pero hombre, la lucha LGTB va mucho más allá de eso. Luego dices que no estás contra ellos, pero cuando te preguntan, ¿estás a favor del matrimonio igualitario? Te responden no, porque es antinatura.
¿Cómo?
Ya, pues, hombre, entonces,
madre mía.
Entonces, ¿eres o no eres libertario? Luego vienen libertarios antiglobalistas. Es que la
sí,
ONU
eso es muy fuerte.
Es que la ONU es un organismo progresista que está de nuevo gobernado por Soros y Bill Gates para robarnos el líquido de rodilla, les falta decir. Y a través de la antena 5G conquistar el mundo. Ni que fuese sí. Esto una caricatura de Animaniacs con Pinky Cerebro.
Sí, Pinky creando Cerebro, su plan. Qué bueno, sí. ¿Qué hacemos esta noche, Cerebro?
¿Qué hacemos
conquistar
esta noche,
el
Cerebro?
Mundo.
Take over the world. Ya, pero es como, hombre, el liberalismo nace y se entiende como una concepción que busca ampliar el alcance del hombre más allá de las fronteras, porque entiende que por sobre el acuerdo político, que es una frontera, está la supremacía del individuo. Y sí, la ONU puede tener una agenda progresista, pero no por eso matas la ONU, intentas permearla, intentas liberalizarla, pero no, como para ellos el órgano está cortado por la izquierda, su solución no es transformarla para liberalizarla, sino destruir el órgano. Y eso es sumamente peligroso, porque finalmente defienden medidas proteccionistas en lo económico y finalmente defienden el aislamiento de los países en sus propias fronteras, lo que es totalmente antiliberal. Es que no
exacto,
puede haber un acuerdo libre de comercio supeditado por lo macro, porque lo macro va a intentar inferir directamente en lo particular de un país. Pero pues, hombre, un mínimo de conocimiento de derechos es que vas a decir esa pelotudez,
sí,
en entender que cada país, cuando suscribe un acuerdo internacional, puede hacer observaciones y puede decir, ya, vamos a respetar,
todo
vamos
es
a
negociable,
adherir a todo,
todo es negociable.
Claro, vamos a adherir a todo esto, excepto al artículo 3, inciso 4, al artículo 7, inciso 9, y al artículo 15, 21 y 26, con excepciones. Pues hombre, nadie entonces lo está obligando. El país al negociar puede decidir si se une al todo o genera observaciones particulares.
Un ejemplo es el Brexit. Un ejemplo es el Brexit.
Claro.
Que se va, pero vuelve a negociar todo otra vez. O sea,
pero
las
posibilidades
son infinitas, claro.
Pero no, entonces como el órgano, según ellos, está cooptado, entonces hay que matar el órgano. Ahí entonces tú vienes y reflexionas. Si creen un mono de paja como la ideología de género para inhibir las libertades de las minorías oprimidas, diciendo que es que son colectivos tomados por el mundo progresista, pero luego, ¿estás a favor de determinadas reivindicaciones? No, porque son antinatura. Que lo hagan en su cama, en su casa. No se metan en lo público. Es que quieren homosexualizar a los niños. Es que la la ESI, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, busca legalizar la pedofilia.
¿Pero eso qué es? ¿Lo acaban de aprobar allí en Chile o qué? ¿O cómo es eso?
No,
¿qué es eso, tío?
Es una norma que busca generar educación sexual formal de lo, en lo más objetivo que se pueda a través de una serie de programas que vayan desde los primeros años de infancia del menor. Que la niña sepa, que la niña sepa con 6 años de edad que la vagina se llama vagina. No es otra cosa que eso. Sí, puede potencialmente estar permeado por determinados grupos de presión progresista que van a querer influenciar para generar una hipersexualización del menor. Pues bien, la propia normativa establecía que el derecho de educación estaba principalmente radicado en los padres y no en los colegios. Por lo tanto, los padres podían generar observaciones para trabajar los programas y la forma en la cual estos se enseñaban.
No, bueno, si permites que estén los padres ahí, eso está bien, claro. Si los padres pueden decidir...
Pero es que, de nuevo, es que como existe el riesgo de que esto se lo tomen los progresistas, entonces hay que oponerse a esto. Y constantemente, como el órgano puede ser coaptado por fuerzas izquierdistas, por fuerzas progresistas, por fuerzas socialistas, entonces destruyamos el bendito órgano. Y eso para mí es reducir demasiado la discusión. Yo, por último, menciono un caso, no recuerdo de qué país fue, en donde una chica decía, llegó una niña menor de edad, muy, muy pequeña, acá, y me decía, mi tío se está comiendo mi galletita. Mi tío se está comiendo mi galletita. Y la parvularia, la educadora, decía, oh, pero mi niña, mi pequeña, descuide. Vamos a hablar con el tío para que no le coma la galleta.
Madre mía.
Y así pasó meses. Meses. Adivina, Mario, ¿a qué se refería la niña?
Sí, sí, cuando ya, decía, desde que lo has dicho ya... Uf.
Ya, pero resulta que si la niña hubiese entendido que la galletita no es una galleta, sino que se refería, o sea, que, sino que era la vagina.
Sí.
La niña, al momento de hablar con la educadora, hubiese dicho, mi tío me está tocando esto.
Sí.
Y la párvula, la parvularia, hubiese tomado medidas inmediatas.
Exacto.
Entonces, es entender que el niño necesita recibir una instrucción objetiva, lo más científica posible, para poder comprender su propio cuerpo. Pero resulta que, como dicen, pueden llegar personas a involucrarse en ámbitos complejos con mi niño, yo decido qué le enseño y qué no le enseño, y resulta que olvidan que los principales victimarios de menores de edad en vulneraciones sexuales de los derechos de los menores son integrantes del grupo familiar. Por tanto, si la familia decidió no enseñar, es mucho más...
Es un buen punto de vista,
Es mucho más fácil que la vulneración continúe, porque es la propia familia la que no lo comprende, por la que no quiere que la niña comprenda porque desea perpetuar el abuso. Entonces, cuando nosotros entramos en ese tipo de tópicos y luego planteamos, es que Agustín Laje fue uno de los principales y más fervorosos opositores a la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, porque permitía la legalización, en último término, de la pedofilia, según sus planteamientos. Entonces tú te empiezas a decir, a ver, ¿a qué está defendiendo él? ¿Está defendiendo los principios del mundo libertario o está defendiendo finalmente los principios del mundo más conservador? Y yo creo que queda como pregunta abierta, pero al menos para mí la respuesta es clara.
No, no, ya te entiendo. Pero, hombre, sí que tienes razón. O sea, al niño... Desde mi punto de vista y con la experiencia en España, que aquí es que lo tocan todo y lo tocan para mal. Aquí la ley, aquí cuando hablan de educación sexual, los niños meten ideología de género donde pueden. Y eso va así. Entonces,
sí.
Pero sí que es verdad. Exacto. Pero sí que tienes tu razón. Sí que una cosa es las ideologías, las ideas generales, que eso a lo mejor sí que es de casa, pero sí que hay cierta cultura que el niño sí que tiene que saber. Lo que es cultura per se, lo que tú dices, lo científico. Mira, las niñas sois así y los niños sois así. Luego tú te sentirás como quieras, lo que eso da igual. Pero para que no pasen cosas como las que tú dices, para que un niño cuando se tenga que expresar pueda usar palabras vamos, como tienen que ser, vamos, con su nombre y no con, con metáforas y e ideas muy vagas, que cualquiera las ha vendido lo que dice. Pero también pienso que la educación sexual está bien en el colegio, me parece bien, pero que vaya sobre todo enfocado a los riesgos. O sea, aquí en España creo que empiezan a darle ya con 13 años, ya están, ya saben bastante. Entonces es muy importante los riesgos, porque no vas a conseguir que dejen de hacerlo, porque no lo vas a conseguir. Entonces es muy importante, yo creo, que tenga una educación en cuanto al uso de preservativo, los problemas tal, no sé qué, el aborto en jóvenes, problemas que surgen, todas estas cosas, y que lo puedan hacer tranquilamente, sin problemas, y que no haya esas cosas de embarazadas con 14 años y cosas de estas. Luego pasa lo que pasa. Y bueno, y yo lo que sí me doy cuenta en esto de la divulgación del liberalismo, bueno, lo que te decía básicamente, que discutimos mucho, y creo que nuestro objetivo tiene que ser el Estado siempre. Al final no es ni derechas ni izquierdas. Obviamente las derechas considero que son más suaves que las izquierdas. Lo de las izquierdas es una cosa que devasta donde va. Pero las derechas siempre tienen ese ojito puesto en la economía mientras van cogiendo dinerillo por otro lado. Y eso, bueno, dentro de lo que cabe, no le va tan mal ahí al país. Pero sigue siendo la misma estafa, sigue siendo robar y en España, vamos, el Estado no deja de crecer desde la derecha o desde la izquierda. Eso es una cosa muy así. Pero como para el futuro del liberalismo en esto de la divulgación, lo hablábamos el otro día, yo creo que tenemos que bajar a la calle, tío. Yo creo que hay que empezar a dejar de hacer conferencias a universidades, que está muy bien hacer conferencias a universidades y en la Fundación para el Progreso, pero parece que hace falta más una conferencia en el bar. Creo yo. A la gente no le llega la información.
Yo creo que allí estoy de acuerdo contigo, pero con una salvedad. Lo he conversado con muchos amigos y hay un punto que es trascendente. Pues hombre, si el liberal que está metido en el grupo liberal no entiende siquiera bien qué es el liberalismo, porque su concepción es, si es que mi definición de libertad no es la que tú compartes, por tanto tú no eres liberal, si no entiende nociones elementales y cree que ser nacionalista es ser libertario o defender determinadas violaciones a los derechos humanos por parte de, por ejemplo, la policía, simplemente porque el Estado tiene que reprimir más fuerte y da lo mismo cómo. Entonces creo que antes de ir a la calle, lo que necesitamos es generar cuadros que nos permitan profundizar la idea y la noción del liberalismo al interior de nuestros nichos.
Hombre, también
si nosotros no somos capaces.
Dime.
No, si nosotros no somos capaces de entender quiénes son los liberales. Ojo, yo no tengo nada contra el mundo conservador, pero absolutamente nada contra ellos. Creo que son los principales aliados que podemos tener. Ahí están los Nicolás Márquez, bueno, aunque él es nacionalista, más que nada. Ahí tenemos a los Justines Laje y una serie de otros referentes, pero son aliados. No son los chicos con los cuales tú te defines a definir la estrategia liberal libertaria para América Latina o Hispanoamérica. Porque si no somos capaces de generar una identidad coherente, cuando salgamos a la calle, a hacer la calle, cuando salgamos al bar a conversar con el ciudadano promedio que viene después de una jornada en la construcción o recogiendo basura o haciendo algún trabajo o algún oficio en particular,
reventado.
Cuando va reventado y tú le digas, es que yo defiendo la libertad, pero te va a decir, hombre, me dices que defiendes la libertad, y cuando estaban los agentes del mercado coludiéndose para hacer que yo pagase un precio más alto por este producto, tú no le dijiste nada. Es que cuando tú hablas de defender la libertad y resulta que yo tengo un hijo homosexual, yo tengo una hija que es lesbiana, y resulta que ella quiere determinadas medidas a través del Estado para que le permitan ser más libre,
sí,
tú dices es que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Y resulta que tú no te les opones, tú además no entiendes que, por ejemplo, cuando tus padres se separaron a los 17 años de edad, tú ya dejaste de ser el canon de familia del hombre,
mujer,
padre
y
e hijos, porque tu padre se fue de la casa. Entonces, claro, tú hablas de una concepción ideal, pero en esa concepción ideal ni siquiera tú entras. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo? Deja de hacerme perder el tiempo.
Claro.
Estoy bebiendo, yo sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo. Entonces, siento que si no tenemos esa tranquilidad y esa capacidad de comprender que necesitamos estar previamente bien formados, no sé si se comprende el concepto, pero vamos a salir a hacer el ridículo, vamos a salir a hacer el loco. Porque
bueno,
la gente va a decir, tú eres igual de cáncer que el socialismo, que la socialdemocracia a la cual me vienes a criticar. Y va a decir, por último, y aquí entra el paternalismo que nos ha ganado dentro de la sociedad, por último, el socialdemócrata cuando se me acerca me dice que me va a dar más bono. Por último voy a tener más dinero a fin de mes. Y tú ni siquiera eres capaz de ofrecerme eso porque para ti no vale y más encima no eres siquiera consecuente y consistente con tus ideas. Ya,
bueno,
ándate.
Yo creo que todo depende de la conversación que vayas a tener, obviamente. Si vas a tener una conversación profunda con un socialdemócrata, con un socialista, quien sea, sí, vete con datos. Tú vas con datos y ya está. Y entonces ya le callas. Si vas a hablar con un amigo, con un colega que viene de trabajar, como tú dices, de la obra o de donde sea, yo creo que hay que bajar a lo más abajo. Tienes que darle soluciones a la gente, porque al final la gente se queda con la solución, no con la teoría, filosofía, no, eso le da igual. Tú le dices a la gente, mira, si hay más empresas, hay más trabajo, y entonces las empresas te pagarán más. Y lo va a entender fácilmente, porque tú, si no estás de gusto aquí, te vas a la empresa de al lado, que el de al lado te paga más, y coges y te vas. Y entonces te va a dar igual que te paguen por despido o lo que sea, eso te da igual. Porque cada vez vas a ganar más. A medida que tengas experiencia vas a ganar y vas a ganar más y vas a ganar más. Y si eres listo, vas a ir rotando por empresas hasta que encuentres tu empresa. Y entonces, así es como funciona el mercado cuando es más libre. Y hay muchos ejemplos. Y a la gente, yo creo, a ese empleado de obra, y esas, hay que explicarle esas cosas así. Si tú le vas directamente con por qué hay que quitar el Sistema Nacional de Salud Pública y quieres ir demasiado loco, le vas a agobiar a esa persona y no va a entender, se va a perder en todos los conceptos, ¿sabes? Se pierde en todos los conceptos. Pero bueno, poco a poco, con ya te digo, yo cuando bajo la calle me refiero a eso, a explicarle a una señora por qué le iba a ser más barato el pescado, a explicarle a una señora por qué iba a tener una pensión igual el doble o el triple de lo que tiene ahora, porque no le pueden cobrar por pasarle sus bienes a sus hijos cuando ella se muera porque es su propiedad. Cosas así, eso a la gente le cala, porque es lo que le importa, es lo del día a día, es lo de tal. Que luego, tú imagínate, Javier Milei explicando a unas señoras la hiperinflación argentina, pues se vuelven locos. Claro, que lo explica muy bien, que tiene razón el tío, pero el tío es una bomba de datos, y entonces te vuelves loco. Y yo creo que la gente que quiera divulgar y que quiera aprender, sí, tiene que aprender, porque una vez te metes en el liberalismo, como es una cosa tan individual de cada uno, como el nombre lo dice, te vas a encontrar gente de todos los tipos y colores, ¿sabes? Y si somos 7.800 millones de personas, aunque todos fuéramos liberales, habría 7.800 millones tipos de liberalismo. Porque eso es lo bonito. Lo bonito no es que seamos distintos. O sea, lo bonito no es que seamos iguales. Lo bonito es que seamos distintos y tenemos una idea de libertad que más o menos todos la tenemos muy, muy encauzada. Menos Estado, menos impuestos, más libertad, poder elegir. Estas cosas. Y yo creo que se pierde mucha gente en estas cosas que hablabas. El aborto, son temas tan complicados, tan complejos, tan personales de cada uno, porque siempre te va a venir, ay, pues yo conozco a no sé quién que le pasó no sé qué, y posiblemente sí debiera abortar. O yo conozco a no sé quién que le pasó no sé cuánto, pues posiblemente no debiera abortar. Cada caso es cada caso. Es muy difícil sacar una ley sobre el aborto. Joder, es muy complicado. Por cierto, tu canal de YouTube que lleva desde abril, ¿no?
Desde abril el canal, propiamente tal.
Pero tienes ya 1,000 y pico suscriptores, ¿no? ¿O cuántos
sí,
más?
Sí, por ahí va.
Sí, joder, va pero ser... van muy bien, ¿eh?
Sí, ahí vamos acercándonos. En un, o sea, creo que vamos en 700 y algo, 700. Y espero que podamos llegar pronto a los 1,000 propiamente tal, si es que recuerdo bien. La última vez que revisé, no sé si es que ahora haya crecido.
¿Reproducciones totales? Ah, suscriptores. Vale.
Suscriptores, no, en cantidad de horas vamos muy bien. De hecho, bastante bien, como te mencioné hace un rato atrás, para no ser un canal y un proyecto que caiga en el salseo, en la teoría conspiranoica fácil. Y aún más en tiempos, tomando lo que me mencionabas recientemente, en donde la ciudadanía, la gente, lo que hace más es criticar la falta de consistencia del político, la falta de coherencia. En Chile al menos, y yo lo veo bastante en el resto de América Latina, hay una presión por políticos, partidos políticos corruptos que acogen en su seno a políticos corruptos que solamente ingresan al poder no para defender ideas o luchar por el bien común. Ahí podemos entrar después a qué entenderemos por bien común, pero principalmente a servirse, para, a servirse así y no a servir al país.
Van a ganar entonces, dinero, digamos.
A ganar dinero, si lo queremos decir aún más, o sea, aún más directo y más preciso.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
en esa lucha creo yo que hay un clamor por coherencia y consistencia. Y el mundo liberal, si bien no tiene tanto poder, no tiene un mayor poder en bases como un todo cohesionado, sino que estamos más bien disgregados dentro de las derechas, dentro de las izquierdas. En Chile al menos hay mucho liberal metido en lo que era la exconcertación de Partidos por la Democracia, que fue la coalición de gobierno que ganó la elección del sí y el no en el año 1988 para sacar a Pinochet del poder.
Ajá.
Un caso muy paradigmático dentro del orden mundial, un dictador que deja de ser dictador porque pierde una elección, porque pierde una votación.
¿Pero por qué? ¿Por qué votaron? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
El gobierno...
¿Cómo llega a eso? Sí, ¿cómo llega
La Constitución de 1980, si queremos ser extremadamente técnicos, y aquí, sí, si que alguien me escucha y hiere alguna sensibilidad, pido que considere que lo estoy analizando desde el punto de vista más técnico posible.
Sí, sí. Nadie defiende dictaduras aquí, eso que lo tenga todo el mundo claro.
Entre 1973 y 1980, Augusto Pinochet ejerce como dictador pleno.
Sí.
¿Ya? Y entrega al país por vía referéndum un proyecto de nueva constitución, el cual gana y que establece que su mandato pasa a ser presidencial. Vale decir, restablece un régimen electoral,
sí,
más o menos democrático. Vale. ¿Por qué digo más o menos democrático? Porque no hubo veedores internacionales, el voto, el voto estaba con un grado fuerte de influencia, el sí y el sí estaba arriba, el no estaba abajo, tenía un dibujo distinto, el sí tenía una bandera, el no tenía otra figura.
Sí, con marketing por todos lados, ¿no?
Claro, o sea, si nosotros queremos hacer una elección objetiva, el sí y el no, el sí va escrito con el mismo tipo de letra que el no, a la misma altura, para no generar una influencia visual, pero bueno. Y se establecía que el mandato del presidente duraba 8 años y que, por tanto, en 1988 se tenía que volver a votar la permanencia o no de Pinochet en el poder.
Sí.
Y pierde.
Sí, qué grande.
Y, por tanto, se va 2 años después porque se genera un tiempo de transición de alrededor de 1 año y medio. Desde octubre de 1988 hasta marzo de 1990. Y en marzo de 1990, el 11 de marzo, entrega el poder a Patricio Aylwin, que es electo siendo representante de la Concertación de Partidos por la Democracia.
Ajá. Pues qué bien, ¿no? Oye, bueno, qué bien, hombre. Yo qué sé. Un poco raro, ¿no? Pero bueno, oye, mira, la gente eligió, por lo menos la gente pudo elegir. Eso no suele pasar, la verdad. Entonces, ¿y tienes pensado hacer podcast? Ah, yo es que iba a volver al otro, perdona, sigue con lo de Pinochet, perdón. Sigue.
No. Es que en esa misma lógica es que existe una presión por coherencia. Y siento yo que el mundo liberal libertario no la está entregando.
No.
Precisamente porque en el afán de entrar en una discusión es que el único adversario es el marxismo. Y si a mi derecha hay un tipo que defiende a Hitler, que defiende a Franco, que defiende una dictadura, pues bien, ¿es preferible una dictadura con capitalismo o una dictadura en socialismo? Ya, entonces, como la respuesta es obvia, entonces, si vamos a
falsa
hacer una
dictadura
liberal, claro, una falsa dicotomía, si vamos a estar al lado con un chico que defiende las dictaduras, pero con apertura comercial, como la propiedad es más importante que cualquier otro tipo de derechos, por lo tanto, más importante que la libertad en sí misma, es más importante que la vida en sí misma, porque si es que no tienes propiedad no puedes tener vida, porque parten ahí el principio de autoposesión.
Sí.
Ya, entonces resulta que tengas Pinochet, porque a América Latina le falta más Pinochet, y es como, Hombre, sí, entonces no estás defendiendo la libertad.
Claro, es que es lo que te digo, empiezan, se lían mucho con las cosas, en vez de ir a los conceptos claros, en plan, ¿tú qué quieres, una dictadura comunista o una dictadura de Franco, por ejemplo? Digo, ¿cómo que qué prefiero? Digo, pues sí, yo no quiero ninguna de las dos, no me preguntes qué prefiero. Digo, es como si me dices, ¿yo qué quiero, champiñones o setas? No me gusta ninguna de las dos. Digo, pues nada, no voy a comer. Es así de fácil, no voy a comer. Y estas cosas es lo que tú dices. No puedes ir por ir en contra de una cosa, por ir en contra de las izquierdas, dejar atrás tu pensamiento y apoyar otra cosa porque a lo mejor va a ganar. Es como liberales apoyando a Trump. Yo decía, mira, yo no apoyo a Trump. Lo que sí que hice, está claro, es señalar todas las liadas de la izquierda y hacer ver que Trump no es tan mal como dicen, porque yo pienso que no es tan malo como dicen. Pero había un partido libertario. Claro, es a quien tienes que apoyar al final. Tú mira lo que lo hace nadie en España, no sé, en Chile. En España nadie ve los panfletos electorales, o sea, nadie se lee las propuestas. Nadie, porque son un mogollón además. Y tú mira las propuestas electorales y decide a partir de eso. No me digas que vas a ir con Trump, porque en España yo me he encontrado a gente que vota para ganar, ¿sabes? Para ganar. No. Dice, yo voy a votar al PP porque el PP va a ganar. Y el año que, en 4 años, voto al PSOE. Si el PSOE va a ganar, voto al PSOE. Digo, ¿pero qué haces, tío? No votes. O sea, si vas a hacer eso, no votes. Incauto. Y la gente, yo creo que no enfoca bien las cosas. No se aturullan esas cosas, como tú dices. ¿Apoyas a Pinochet o apoyas a Stalin? Y dices tú, pues paso de eso. Falsas dicotomías, todo eso. ¿Y hay algún así personaje libertario que tú sigas muy a menudo? Yo, por ejemplo, sigo mucho a Rayo porque todos los días tiene vídeo y me viene muy, muy fácil. ¿Tú sigues a alguien así a menudo?
Kaiser, como te mencioné, Gloria Álvarez, sí. Javier Milei. Creo que son buenos referentes que nos permiten comprender, al menos de mi perspectiva, el devenir de América Latina.
¿Y alguno así más pequeñito, vamos, de tu palo, de mi palo, algo así más amateur? ¿Algún Twitter o alguien en Facebook?
En el mundo libertario de Chile existe mucha fanatización, mucho salseo, y eso impide que uno encuentre referentes a los cuales siga porque comparte sus ideas y más que nada llega a un punto en donde lo que recibe es la caricatura que ellos han realizado o la concreción de una utopía extrema. Uh-huh. Y dice, ¿dónde está pisando este chico que no logra aterrizar conceptos a un país que sigue siendo tercer mundo? No, sí. Chile puede ser el país más próspero de América Latina, pero sigue siendo tercer mundo, sigue siendo un país en vías de desarrollo. No somos Finlandia, no somos Nueva Zelanda.
Os queda camino, vamos, si vais bien, pero os queda camino.
Pero aún no. Entonces, me cuesta encontrar referentes a los cuales siga porque comparta su idea. Por eso me quedo más, referentes más pequeños. Por eso me quedo más que nada en los macro referentes. Y si bien tengo mis críticas profundas a Kaiser, a Gloria Álvarez y a Javier Milei, por mencionar, sí valoro profundamente el legado que están trabajando. No es fácil hacer liberal libertarismo en una región como América Latina, en donde el cáncer populista finalmente ha permeado demasiadas capas y ha impedido la formación de sociedades que busquen genuinamente la libertad.
Pero el socialismo en Latinoamérica ya está en toda Latinoamérica. Poquitos países le quedan, ¿no?
O sea, a ver,
me queda Brasil.
Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador.
En Chile, ¿tú no crees que se ha vuelto un poco hacia la izquierda, Chile, a día de hoy?
La centro-derecha chilena defiende muchos planteamientos que podrían considerarse dentro de la centro-izquierda más light, por llamarlo de alguna forma. Cuando en Chile se habla mucho de subsidios a la clase media, eso no es un pilar liberal clásico,
no.
Finalmente. Es,
no.
Es una concepción socialdemócrata, no sí. Una socialdemocracia férrea, dura, pero sí...
Como los liberales aquí, como los liberales aquí. Es otra forma de gastar dinero, nada más.
Es otra forma de gastar dinero. Pero no. También es importante tener presente que cuando tú haces política, tienes muchas veces que ceder. La lucha que yo puedo hacer desde la universidad como académico, desde el mundo de la academia escribiendo libros, es distinta a la lucha que tengo que hacer cuando me acerco a la señora Juanita, por llamarlo de alguna forma, en la feria de frutas y verduras, para explicarle por qué la libertad como concepto es superior a lo que el mundo socialista le puede ofrecer. Entendiendo aquello, a veces toca ser algo más pragmático. Y si te das cuenta que las personas están muriendo de hambre, si bien sé que es una exageración decirlo, pero tienen necesidades producto de, por ejemplo, una pandemia que transformó la forma en la cual estábamos desarrollando el planeta completo, ¿qué va a hacer? Decirle, ya señora, darwinismo social, usted se quedó sin dinero, pues bien, pida a Dios o haga o busque filantropía.
Ahorre y trabajo duro.
Porque en verdad ya no hay nada más que hacer. Porque claro. El texto de Hayek me indica que yo no les puedo entregar bonos. Ya, pero hombre, hay una pandemia, o sea, no.
Claro, a ver, claro.
O cuando tú también lo mencionaste un rato atrás, el mundo más radical dentro del ala libertaria te plantea que no puede haber educación pública, ni siquiera a través de Boucher, sino que tiene que haber...
Todo
solo privado. Solo puede existir educación privada, y si es que alguien no tiene recursos para poder pagar a sus hijos la educación primaria y secundaria... filantropía. Y si no alcanza la filantropía, pues bien.
Pues nada.
Pues
todo el mundo analfabeto.
Todo el mundo analfabeto. Entonces tú llegas a donde la señora, que no sé si se comprende de nuevo el concepto, pero se saca la cresta.
Literal. No se entiende el concepto.
Se saca, o sea, trabaja muchísimo.
Sí.
De 8 a 8, sí. De 6 a 6.
Sí.
Para entregar dinero para obtener dinero que permita pagar la educación de sus hijos. Y dice, hombre, el bendito subsidio a la educación que entrega el Estado me permite sacar a mi hijo del colegio, de la escuela que está en este suburbio y llevarlo a un colegio que está 10 kilómetros más hacia el norte, en donde tiene una mejor calidad de educación y un mejor círculo social en el cual desempeñarse, porque mi hijo es inteligente y es esforzado. ¿Y tú me quieres venir a sacar este subsidio? Entonces, ahí llega el punto en donde uno dice, ya, tenemos estas problemáticas, seguimos siendo país del tercer mundo. Lo ideal, lo comentamos en el capítulo, más que en el capítulo previo, sino en una conversación previa, lo ideal sería tender hacia un anarcocapitalismo, hacia un minarquismo, en donde cada persona pueda ser capaz de desarrollarse. Ya, tenemos nuestras diferencias técnicas en cuanto a que ese estado es
estado
o no probable. Ya, y podemos definir qué es un estado mínimo de no un estado mínimo. Pero en último término, creo yo, si tenemos problemáticas sociales contingentes, ver cómo podemos responder lo más liberalmente posible. Y ojo, con lo más liberalmente posible es de verdad, lo más liberalmente posible, lo más que se pueda. O sea, todo lo más que podamos que permita a su vez a esa persona decir, si su hijo es inteligente, no va a quedar sin recibir una educación de calidad en estado primario y secundario. Si usted se enferma, no va a tener que esperar que su hijo se muera porque no existen recursos suficientes para llevar a su pequeño al hospital, porque usted no contrató un seguro o porque usted no tiene la cantidad de pobreza suficiente para decir, usted no está en estado de mendicidad como para que el Estado le cubra una operación de urgencia. Porque si nos vamos hacia un punto de radicalidad, claro, no debiese existir ni educación pública, ni salud pública, pero ¿qué hacemos con las personas que no
pueden pagar? Claro, yo creo que son dos claro, son dos cosas. Tú puedes ser muy liberal, apoyar un anarcocapitalismo, tener mogollón de fundamento en tus teorías y saber explicarte y todo lo que tú quieras sobre el anarcocapitalismo, que como teoría me gusta muchísimo, pero no hay que ser un hijo de puta, con perdón para las putas, en la vida, ¿me entiendes? O sea, no hay que ser tan ruin. O sea, a lo mejor en un estado anarcocapitalista, con el paso de los años, habría ya asociaciones que a base de la solidaridad de la gente que fuera dejando dinero, pues esas cosas las podrían a lo mejor solventar asociaciones, vale, en un anarcocapitalista, en un estado anarcocapitalista teórico. Pero a día de hoy, a día de hoy no. A día de hoy, si ya has pagado impuestos y hay gente que lo pasa mal, como tú dices, de la manera más liberal posible. De la manera más liberal posible, que no le cueste casi nada a los ciudadanos, o que lo que le cuesta a los ciudadanos sepan a dónde va. Saben que van a eso, y saben que la gente que está necesitada porque hay niños de educación especial, porque hay gente que es discapacitada, por gente que tiene un accidente en la vida, y resulta que de repente pierde una mano, por ejemplo, y tú llevas toda la vida de fontanero, ¿qué haces? Es complicado, pero para eso yo creo que sí que puede haber una gran asociación de personas, que es el Estado, una gran asociación de personas para eso. A base de impuestos, a base de... Es que también liberalismo se pasa a veces con los términos, ¿sabes? Con la coacción del Estado y el uso de la fuerza por... Yo, bueno, hijo, tampoco es eso, ¿sabes? Sí. O sea,
que ahí vuelve
tú trabajas duro y ahorra y te va a ir bien y no te vas a preocupar por eso, no te preocupes.
Es que si decimos que, por ejemplo, impuesto es robo, eso significa que todo impuesto es robo y por lo tanto no debiésemos de tener impuestos. El punto es que ocurre con la señora que tiene una necesidad, la vamos a dejar morir porque no podemos cobrar impuestos para llevarla al hospital a atenderse. O sea, tenemos una sociedad que va a decidir quién vive y quién muere en mérito a la tenencia o no de determinado estatus económico.
Sí, según sus circunstancias, o te puedes morir de una neumonía, o...
O sea, en lo personal, para mí es, por ejemplo, que el dinero determine si vas a tener o no vas a tener o no tener un automóvil, porque no es primera necesidad. Y si tienes dinero para tener un automóvil, o sea, si tienes dinero para aquello, tú decidirás si compras el más económico o el más costoso del planeta según tu capacidad económica. Pero cuando hablamos de educación y de salud, estamos hablando de, primero, en educación, herramientas que nos permiten ser seres sociales. Y la salud, pues, hombre, o sea, es conforme a la vida. No estamos diciendo si te vamos a pagar o no una cirugía de reconstrucción facial porque tu nariz no te gustó, porque encuentras que tienes que hacerte una bisectomía porque no te gustan tus pómulos o la forma que toma tu cara, a decir, es que en verdad esta persona sufrió un accidente, es que no lo operamos de urgencia en este momento, se nos va a morir. O sea, claro, es poner en parangón. De la misma
aparte
forma,
que la gran mayoría de la gente, se supone que en este tipo de casos, la manera más liberal es que la gran mayoría de la gente, mientras pueda, se pague su seguro privado. No se trata de tener, o sea, tú si trabajas, debería darte el dinero de sobra para tener un seguro privado con una gran cantidad de, un abanico de opciones y que en un momento dado, si tú tienes un problema, tienes un seguro privado, vas a ir a seguro privado, para eso lo pagas. La sanidad lo que hace es que solamente concentra su gasto en quien lo necesita. Y ya está.
Exacto.
Y nada más.
Y en todo aquello que no salgamos del dogma liberal libertario, pues bien, haremos todo lo posible para influir culturalmente de forma que con el paso de los años, aquello se pueda subsanar. Sí. Pero creo que diste una frase en el clavo. Se trata de no ser un hijo de puta con el perdón de las putas.
Claro.
Es entender que hay determinados pisos sociales.
Sí,
y a partir de eso construyes.
Y que un niño, también hay que entender, un niño, por ejemplo, un crío nace y no está, no nace lleno de posibilidad, no, o sea, está a merced de lo que le pasa en esa familia. Quiero decir, tú naces en una familia pobre, te ha tocado una familia pobre, es lo que hay, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin ir al colegio? ¿Le vas a cortar a esa gente todas las posibilidades de mejorar, de no seguir viviendo en un barrio hacinado o lo que sea? O sea, un chaval de una favela de Brasil o de Colombia, donde sea. O sea, esa gente, yo creo que es bonito y es bueno y nos hace humanos precisamente el decir, mira, entre todos nos sale más barato. No sí. Te preocupes que nosotros damos entre todos lo justito. Porque el problema no es el ayudar. El problema aquí siempre es la política, que es la que chupa todo. El problema no es pagarle la sanidad a alguien. El problema no es pagarle la sanidad a alguien que lo necesita. El problema realmente es toda la política que tiene detrás y todos los gastos superfluos de administraciones y burocracias y mil historias. Y fíjate, en España, ¿tú te puedes creer que no tenemos una tarjeta sanitaria única? Dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, tienes una u otra, que no tienen tus datos. Yo voy a Madrid y no tienen mis datos. O sea, es increíble. Es increíble. Y podemos ser muy buenos los humanos y podemos ser muy cabrones. Y por eso no me gusta el capitalismo. Pero volviendo al tema, no hay que volverse loco con el liberalismo. Yo creo que son cuatro ideas bien claras, explicarlo fácil y ya está. Y si la gente se pone muy tonta y te empieza a hablar de no sé qué, tú entonces sacas Google, sacas los datos y le dices, mira, y ya está. Y tú acaba la conversación. Pero a esa gente ahí va a ser muy difícil de convencer si llegas a eso. Pero si vas relajado, tranquilito y explicando los conceptos básicamente, pues yo creo que ya es muy tal. Otra cosa, claro, que quieras tener un debate filosófico con Kaiser, con Laje o con Milei, claro, es que, bueno, pues te vuelve, o con Bastos, ¿sabes? Digo, bueno, ahí te metes tú, ¿sabes? Yo ahí no me meto, ¿sabes?
Con Rayo.
Claro. Con Huerta de Soto, o uno de estos que son ahí muy, ¿cómo se llaman esto? Es que hay muchos liberales, tengo que decirlo. Hay muchas clases, ¿eh? O sea, hay demasiadas clases.
La familia es grande.
Es un puto caos. Eso, los libertarios nos tenemos que tener todos de acuerdo en los conceptos que más o menos queremos todos y con esos cuatro, como en socialismo. O sea, sí. Tú tienes tus 10 puntos y con eso, pa'lante. Pues lo mismo, oye, lo mismo. Pero bueno, nos queda trabajo aquí, ¿eh, Moisés? ¿O qué?
Sí, creo que finalmente simplificar los conceptos previamente simplificárnoslos entre nosotros y entender que no estamos en un mundo que crea necesariamente nuestra concepción de libertad, asociarnos con aquellos que tienen un piso en común con nosotros y tratar de buscar las soluciones más liberales posibles a los problemas humanos en contingencias humanas en países que no viven los paraísos de Hans Hermann Hoppe, ni los paraísos de Japón, en donde la pobreza ya está erradicada y finalmente tienen otro tipo de discusiones sociales internas.
Exacto. Sí. O sea, tenemos razón al final. Es que es lo bueno de todo esto. Es que al final tenemos razón. Donde más libre es el mercado y el país y la gente, mejor va. O sea, entonces
y entender la libertad con tranquilidad y entender la libertad como una integralidad, porque me cuesta defender el liberalismo cuando me ponen al lado como comparativo una persona que valida la dictadura de Pinochet o la dictadura de Franco, en el caso de la dictadura chilena, porque trajo beneficios económicos y eso equivale para ellos a tener que callar una serie de otras cosas, porque
la de Franco trajo también.
Claro.
A partir de los 60 eso fue un boom espectacular, o sea, un 10% al año crecíamos, o sea, era una locura.
Es como lo que ha sucedido en el mundo a propósito del reciente fallecimiento de Diego Armando Maradona.
Sí.
Fue un hijo de puta, con el perdón de las putas, fue un
ser cabrón, la verdad, sí.
Bastante reprochable, pero no quita su talento con el fútbol. El tema es, no por haber sido fuera de la cancha un innombrable, vas a negar que el tipo logró unificar a su país en torno a un deporte logró unificar a su país en tiempos complejos como la Guerra Fría, cuando ellos
estaban feliz, en un conflicto. Hizo la gente feliz.
Hizo la gente feliz a través de un deporte que en la cancha se veía sano, pero que fuera de la cancha él llevaba de una forma grosera. Entonces, comprender eso nos permite entrar a poner sobre la mesa los balances.
Claro.
Porque el mundo es más que el blanco y el negro, es una paleta rica de colores. Y finalmente, cuando tú ves el mundo, lo ves con esta gama de colores. Y no es simplemente el bien, el mal. Pro libertad o anti libertad, pro marxista o anti marxista. Porque cuando entramos en esa dinámica, la discusión se nos entorpece y el convencer a otros también se nos hace más difícil. Porque la única forma que tenemos para que adscriban a nuestro pensamiento es que ingresen a nuestra visión de libertad, que pasó a ser sectaria.
Sí, sí, coincido contigo. Yo creo que ha pasado a ser sectaria en muchos casos. Por lo menos yo los que sigo en España en Twitter, los libertarios son muy sectarios. O sea, lo que tú dices, si no sigues mis parámetros de libertad, ya no te puedo dar el carnet del libertario. Y dices, pues bueno, pues nada. ¿Sabes? Que ya ves tú qué lástima. Yo se lo digo a todo el mundo, yo soy libertario, a mí me da igual el resto del mundo. A ver si lo entiendes. Yo soy libertario porque pienso en mí y pienso que entre todos... Sí que pienso que entre todos podemos hacerlo mejor, pero, o sea, no voy a discutir con libertarios sobre quién hace las carreteras. O sea, no me voy a volver loco.
En Chile, la solución que se hizo fue concesiones, que profundizó la coalición de centroizquierda llamada Concertación de Partidos por la Democracia. Vale decir, en Chile el sistema de Chicago fue fortalecido por la izquierda, vale decir, puedes comprender matices.
Sí.
En Chile, las soluciones para la educación pública están dadas por un sistema de voucher. O, de nuevo, una solución hayekiana a problemáticas sociales contingentes. Es entender que puedes utilizar el Estado hasta cierto punto y seguir siendo liberal.
Claro,
para un anarcocapitalista, el solo hecho de entregar voucher hace que Hayek sea un socialdemócrata. Era una conversación que
automáticamente,
tenía
previa
con un amigo y entras en un grado de fanatismo en donde sí, o sea, hay gente que se dice liberal y que no es liberal porque finalmente no cree en esa base. Pero dentro de la base hay una riqueza de ramales, hay una riqueza dentro de la familia que nos permite coexistir entendiendo esos pisos que son comunes. Si aquí finalmente uno, entre comillas, quita el carnet, no por ser caprichoso, cuando lo hace de forma seria, es porque no hay consistencia y coherencia con las bases.
Si después
el resto, o sea, si tú quieres ser liberal, libertario, y fumarte una pastilla de LSD o inyectarte no sé qué cuestión, pues bien, hazlo.
Libertario... Defínete tú como quieras, eso me servirá para conocerte, pero nada más.
Hazlo, pero entendemos que a lo menos la discusión respecto de las drogas es una conversación que podemos darnos como liberales y que no está zanjada de antemano, es que la droga es enajenación, por tanto hay que estar contra las drogas. Es que el aborto es asesinar una vida, asesinas a un niño, como diría el Laje. Tú eres ya madre de una célula pequeñita, ínfima, que ni siquiera tiene desarrollado el sistema nervioso. Tienes 2 semanas de gestación, tú ya eres madre. Entonces tú decides si es que matas a un hijo o no lo matas. Pues hombre, la discusión no está zanjada.
No.
Para el liberal, hasta la concepción de libertad, hasta el propio liberalismo debiese ser puesto en jaque. Porque discutimos, si conversamos, si dialogamos, mis principios o se fortalecen o mutan, pero si no hago ese proceso, simplemente soy un loro repetidor, y un loro repetidor no convence a la gente.
Exacto. Sí, sí, porque no es lo mismo.
Porque
no es lo mismo. Claro, no es lo mismo razonar que saber. Claro, y tienes que razonar.
Y todo
tiene su porqué, todas las ideas tienen un porqué, lo que pasa que a veces a lo mejor pues no vas a estar de acuerdo, no pasa nada con que no estés de acuerdo. O sea, no lo defiendas y ya está. Si tú piensas que no, pues tendrás tus razones para decir que no. Y si tú piensas que sí, pues tendrás tus razones para decir que sí. A ver, dos liberales discutiendo es una, eso es una maravilla, ¿sabes? O sea, Bastos contra yo qué sé quién, pues, pues eso es una maravilla de escuchar. Pero nosotros no podemos, creo que no podemos perder el tiempo en esas cosas. Y hay que centrarse en el enemigo, que el enemigo es el Estado. No es ni ayudar a la gente, ni educar a los niños, ni eso no es el enemigo, ni el aborto, eso da igual. Lo importante es la clave es el Estado. Y que nos dejen tranquilos y vivir tranquilos y tener una renta per cápita que sea maravillosa, ¿sabes? Y que medio sueldo no se me vaya para alquilar un piso. Esas cosas. Eso es lo que tenemos que estar ahí a tope, creo yo. Y al final liberalismo lo que tiene es que acabas apoyando ideas de derechas y de izquierdas. Porque a ti si te viene un partido marxista que quiere legalización total y absoluta de las drogas, ¿tú qué le vas a decir que no? Porque es marxista. No. Tendrás que decir que sí.
O podremos conversar.
O tú no estás de acuerdo, vale.
Sí, cuáles no, pero hay una discusión. Claro. Ya, drogas
pero en principio
sí.
Estás de acuerdo. Pero en principio estás claro. De acuerdo. En principio sí estás de acuerdo. Luego puedes matizar. Luego puedes decir, no, mira, yo el alcohol no porque es una droga que afecta a terceros y entonces no. Yo, pues yo qué sé, la marihuana sí porque es una droga que solo te afecta a ti, entonces eso no pasa nada. O sea, luego puedes discutir, pero en principio estás de acuerdo. Como liberal.
Concuerdo contigo. Y el punto es que cuando te defines liberalismo como antimarxismo, renuncias a tener una agenda que finalmente defienda los principios de la libertad y solo te articulas reaccionando al adversario.
Sí, exacto. Para y es el adversario el que te dice lo que piensas, porque al final tú si solo vas en contra, pues al final va a ser ellos los que te van a decir lo que piensas. Ni más ni menos.
El adversario te define la pauta.
Sí, exacto.
Entonces juegas al son de ellos.
Sí, sí, sí. Y tú no tienes una idea propia hasta que ellos no han pensado en una. Dice, pues ya ves.
Y luego te preguntas, ¿por qué el liberalismo no avanza? ¿Por qué el liberalismo no es capaz de permear con sus ideas propias? Porque porque tú ya renunciaste a defender una agenda liberal.
Claro.
Desde el momento en el cual concebiste que todo se articulaba en torno a anti-algo, en vez de pro-libertad.
Exacto. Tú tienes que defender las cosas positivamente. Que es la mejor manera, positivamente. Yo creo, vamos, a ver. Si tienes que echar algo abajo, pues lo echas abajo. Si alguien defiende una idea que tú piensas que no, pues la echas abajo. Pero el liberalismo hay que entenderlo en positivo. Porque es positivo en realidad. O sea, son tres pilares fundamentales. Libertad y propiedad privada y... yo qué sé, tiene cualquier otro. No agresión, por ejemplo. Y con esos tres tiras para adelante, puedes coger. O sea, está muy bien. Está muy bien. No, una persona liberal yo creo que no debe ser de derechas ni de izquierdas. Tiene que estar por encima de esas cosas. Porque sus ideas son tan sencillas, tan simples, tan pautadas, de un liberal me refiero. O sea, son cuatro normas que tú no tienes que volverte loco de tal. Tú dices esto, pues en esto sí te apoyo. Tú dices lo otro, pues en lo otro, pues no. Y tal. Y ya está. Como tú dices, ni blancos ni negros. Tú, tu propia opinión. Y si eres liberal, ten claro por qué eres liberal. Y si no, ya estamos aquí para decírtelo. Sí.
Y de eso se trata. De defender con vehemencia lo que creemos y explicarle a la gente por qué la libertad es moralmente superior a un colectivismo. Lo que no obsta que el liberalismo necesita de un grado mínimo de asociatividad. El liberalismo no es para ermitaños, el liberalismo es para poder desenvolvernos en el orden social libre.
Exacto.
Cuando nosotros articulamos esto, podemos también ser más eficientes en explicar los conceptos. Pero yo siempre he dicho, tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no sabes amar, difícilmente vas a poder dar un amor que sea sano. Si Exacto. tú no sabes qué es la libertad, difícilmente vas a poder explicarla de la misma forma en que si tú no vives la libertad. Y ojo, vivir la libertad no significa que si, de nuevo, voy a caer en una caricatura, eso sí. Si estamos a favor del aborto, abortar. Si estás a favor del no sé, de la diversidad sexual, ser parte de la diversidad sexual, o si es que está a favor de, no sé, de la liberalización total de las drogas, consumir las drogas más duras todos los días porque eso me hace ser liberal. No, tiene que ver con que seamos capaces de transmitir algo en lo cual de verdad creemos y no simplemente vivir un doble estándar en donde digo, por un lado, estoy en contra de la legalización de las drogas porque hacen daño, y luego tú te das cuenta, pero este chico tiene cara de nuevo, en el prejuicio, insisto, quiero caricaturizar un poco para que sea más evidente el punto. Este chico tiene cara de haber estado fumando marihuana. Entonces tú te das cuenta, parece que no vive lo que dice. Te habla de una concepción tradicional de familia, pero este chico, el otro día lo vi con una amante y él está casado.
Sí.
¿Qué concepción tradicional está defendiendo? Y hoy, en la Hispanoamérica del siglo XXI, con una sobreabundancia de redes sociales, descubrir a un mentiroso es fácil porque la gente tiende a dejar huella en sus redes. O, por último, tienes el destructor de imágenes más grande de la historia, que se llama, o sea, de imágenes, me refiero a la construcción de una imagen, de una idea, que es Google. O sea, si hiciste algo en el año 2008 y quedó tuiteado o quedó consignado en una noticia, anda tú a negarlo en el año 2040 porque el bendito archivo lo va a seguir teniendo.
Exacto, exacto, es así.
Entonces, no puedes pretender vivir una política de la deshonestidad en una sociedad que espera que su clase política sea a lo menos honesta y consecuente.
Exacto. El verdadero enemigo, la política, siempre. Pues bueno, oye, Moisés, llevamos un ratazo, ¿eh? Yo tengo aquí el contador en 1.45, madre mía. Y si lo dejamos, seguimos aquí 3 horas más. ¿Te parece
para mí,
si...?
No hay problema.
Ya, pero yo es que me voy a dormir, tío. 8:30, yo voy justito. En la vida de panadero, ya sabes, estas cosas.
Y paréntesis, creo que la vida del panadero también es muy bonita, es muy de cercanía con la gente. Finalmente,
tiene mucha historia
algo,
el pan, ¿eh? Tiene mucha historia el pan, sí.
Absolutamente, y tú entregas algo que las personas consumen al despertar y te permite vivir el día a día y entender las realidades, las diversas realidades de la comunidad en la cual estás inmerso.
Exacto. Sí, cada cultura tiene su pan, ¿eh? O sea, eso, cada uno lo interpretó a su manera y todo el mundo come pan.
Todo el mundo come pan y todo el mundo disfruta el pan. Bueno, Chile es uno de los países que más consume pan en América Latina. Eso también creo que va en correlato a que creo que consumimos un pan lleno de harina y no muy bien y no elaborado con técnicas para no generar obesidad, porque en Chile también tenemos una de las mayores tasas de obesidad en América, por sobre Estados Unidos. Sí. Pero bueno, el punto es que vives el día a día versus una clase política dirigencial que se abstrae en su burbuja de la misma forma en que el mundo libertario y liberal muchas veces termina aislándose en su propia burbuja.
Exacto.
Y creen que desde la concepción de su mundo, en donde solo se desenvuelven con pares, van a poder ser capaces de tener respuesta para una sociedad que es extremadamente diversa en identidades. Entonces, siento que, al menos para cerrar por mi parte, el ejercicio que debiésemos de tener como liberales es ese aterrizaje de honestidad y de humildad, de saber que no tenemos respuesta para todo.
Y respeto a todo, menos a los socialistas, pero a todos.
y que la concepción de libertad que puedo tener yo es distinta en sus ramales a la concepción de libertad que tienes tú, Mario.
Exacto.
Pero que en lo basal, en lo esencial, ambos creemos en la libertad y la defendemos.
Sí.
Si nosotros somos capaces de entender que la familia liberal es diversa, también vamos a ser capaces de dar probablemente el siguiente paso. Ver que la sociedad está compuesta por diversas identidades que requieren de libertad para poder mantener esa coexistencia. Y cuando coexistimos, respetamos al otro y ejercemos libertad.
Exacto.
Y no simplemente la decimos de la boca para afuera sin practicarla en el día a día. Porque si entendemos la diversidad de problemáticas, vamos a ser capaces de entender el por qué se necesitan, por ejemplo, leyes de educación sexual integrales, objetivas para que una niña o un niño que es abusado tenga las herramientas para poder decirlo a tiempo y en forma. Y de la misma forma vamos a entender por qué necesitamos determinados pilares en educación, ojalá con soluciones liberales, como podrían ser vouchers, para que un niño que nace en un suburbio de América Latina pueda tener a lo menos las herramientas necesarias para poder desenvolverse socialmente y no ser potencialmente manipulable, ya sea por el Estado o por algún otro tercero que solamente lo busca esclavizar para obtener rédito particular en detrimento de su dignidad como persona.
Exacto.
Si tenemos esta comprensión de las diversidades, tendremos una comprensión, a mi humilde entender, mucho más sana de la libertad, que nos permitirá apalancar un cambio cultural que requiere años y décadas
sí.
por delante. Pero sí, si sí. no lo iniciamos nosotros, viviéndolo nosotros en primera persona, que insisto, no es vivir en primera persona, si vamos a defender el aborto, practicar aborto por deporte, como muchas veces se caricaturiza por el sector más conservador, o si vamos a estar a favor de la legalización de las drogas, consumir todas las drogas, yo ni siquiera fumo cigarro y estoy a favor de la liberalización de a lo menos las drogas blandas, entender que debemos ser los primeros en vivir la libertad y en respetar al otro. Con eso, siento que ya vamos a ganar una batalla que es aún más compleja, y es que nuestros pares, que no piensan como nosotros, vale decir, los amigos socialistas, los amigos marxistas, los amigos que defienden una concepción de sociedad totalmente distinta a nosotros, digan, compadre, amigo, no pienso como tú, pero te creo cuando dices que eres liberal, porque vives como un liberal. Y eso me hace ver que hay esperanza en el bando donde tú estás, porque si más gente fuese como tú, quizás hasta la pensaría...
Sería maravilloso.
Y podría ser liberal. Y ahí tú dices, sí, sí. bien, vamos avanzando.
Sí, sí. Sí, sí, gran speech, sí, sí. Y es como tú dices, o sea, yo a mí me gusta que la gente descubra gente liberal, gente que vive como liberal, o sea, al final, que es una, también es una filosofía de vida, no solo política, entonces, claro, tiene esas cosas de trabajo duro, de ahorro, de cuida lo que tienes, yo qué sé. Tiene esos valores que si lo aplicas, también te va a venir bien. Es duro... tener que, o sea, es duro cuando dices voy a ahorrar y ya no me lo voy a gastar. Es duro un rato, luego ya ves lo que tienes. Y dices, vale, ya sé por qué tengo que ahorrar. Y a medida que lo aplicas en tu vida, eso no tienes más que extrapolarlo y sale solo. Bueno, señor ciudadano liberal, ha sido una gran conversación. Me ha gustado mucho. Voy a meter un par de canciones por el medio. Los que escuchen esto ya habrán escuchado un par de canciones por el medio para poder partirlo un poco. Y me ha gustado mucho esta conversación. Y bueno, voy a recordar que te busquen como el ciudadano liberal en Facebook y en YouTube. No tienes Twitter todavía. ¿Tienes pensado poder meter...?
Instagram.
Instagram, Twitter, es verdad. En Instagram Twitter, también estás.
Un poco Twitter, tóxico no. Twitter a esta altura.
Bueno, sí, la verdad que sí. Pero bueno. Yo siempre, por un desahogo, un ratito, 20 minutos, y eso, para ver qué sueltan por ahí. Y hay mucho liberal en Twitter, ¿sabes? Hay mucho liberal y hay mucha discusión así un poco tal. Pero bueno. Bueno, pues esto es Escuela de Serpientes, que siempre me olvido de decirlo, que en Twitter es @de/serpientes, estamos en Facebook también, en Instagram casi no estamos... Y esto lo podéis escuchar en iVoox y también en otras plataformas, pero nos gusta más iVoox. Aunque sé que en América Latina no triunfa todavía, pero triunfará. Triunfará. Lo tiene Spotify. Pero bueno, también estamos en Spotify. Se va a poder escuchar. ¿Y te has pensado hacer un podcast, Moisés?
Sí, me gustaría hacerlo más adelante. Tengo un proyecto en mente sobre liberalismo y arte.
Ay, sí.
Y en
¿Y
su
eso
momento
cómo va?
podré concretar. Hay que armar un poco más el equipo con eso, pero creo que por lo pronto consolidar el canal en YouTube
sí.
y luego ir paso a paso con las siguientes fases del proyecto, que como te mencioné hace un rato atrás, es de largo aliento.
Es de largo, eso está bien. Hay que buscar proyectos a largo plazo porque si no, si te puedes venir abajo muy rápido. O sea, si no ves una respuesta rápida, te puedes venir abajo, pero eso es lo de menos. Ya pegará el pelotazo o no. Pero bueno, por lo menos te lo pasas bien, que eso es importante. Bueno, pues dejamos aquí la entrevista. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo.
Gracias a todos los que
Venga.
Nos han escuchado.
Chao, chao.
¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza!